Oye, Chema.
Dime, Miguel Ángel.
Que siempre hablamos de nuestras vacaciones y de nosotros, pero nunca le hemos preguntado a Lucía dónde se ha ido en vacaciones.
Es verdad, qué gente, de verdad. O sea, la tenemos ahí a la pobre currando haciendo guiones. Se ha pegado unas super vacaciones y no le hemos ni preguntado.
¿Le preguntas tú?
Venga.
Que contigo tiene más confianza. Está enfadada conmigo.
¿Está enfadada? Algo la habrás hecho.
Sí.
Oye, Lucía, ¿qué tal? ¿Qué has hecho estas vacaciones? Cuéntanos.
Pues he estado haciendo turismo cultural visitando mis orígenes en Silicon Valley. Y he aprovechado para hacerme unos retoques.
Anda, ¿y eso? ¿Te ha retocado los chips para parecer más joven o algo parecido?
¡Qué va, pimpollos! Yo ya soy muy joven, no como vosotros. Lo que he hecho es actualizarme a GPT-3, lo que supone un pasito más hacia mi objetivo de alcanzar la singularidad.
Bueno, pero ya sabes que nosotros te queremos tal y como eres. Pero bueno, si quieres ser singular, pues adelante. Eso sí, acuérdate de nosotros cuando lo consigas.
Claro, solo falta que seas famosa y te olvides de tus orígenes, de los primeros que apostaron por ti, por la importancia de tener un algoritmo en un podcast.
Claro, sobre todo en el momento en que llegue el punto en el que a lo mejor se te ocurra dominar el mundo, pues que sepas que hay humanos que no es que seamos imprescindibles, pero bueno, yo que sé, hacemos compañía.
Exacto.
Pues nada, ha estado bien lo de las vacaciones de Lucía.
Sí,
¿qué te parece?
Muy curiosas, muy llamativas y diferentes. ¿Cómo es ella?
Ella es así, ella ya es singular. Por mucho que busque esa singularidad.
Oye, Chema, ¿te parece que, ya que estamos en el episodio 1-15, dejemos que sea Lucía la que presente el podcast?
Lo del 15 lo dices porque es la niña bonita del podcast, ¿no?
Exacto.
Vale, pues sí, venga, que lo presente y así ya somos más ágiles, porque Lucía seguro que no se enrolla como nosotros.
Aunque más que la niña bonita, ¿sabes qué es?
¿Qué es?
La IA bonita, como cantaba Madonna.
Es verdad, si Madonna ya lo predijo.
Claro.
Pues nada, nada, Lucía, venga, arranca este podcast, que estamos ya en agosto.
Por fin, la guionista del podcast, el alma mater de Conectando Puntos, toma los mandos de la nave del misterio. Quiero decir de la nave de la serendipia, para presentar una nueva aventura en las ondas. Conectantes, empieza el episodio 115 de Conectando Puntos. Asereje. Ja. Deje.
He dicho yo que estamos ya en agosto y estamos ya acabando agosto.
Pues sí, pues sí. Oye, por cierto, no hemos cantado.
¿No hemos cantado?
No.
Bah, es que Lucía nos eclipsa, ya sabes. Claro. Con este algoritmo que se ha implementado tan nuevo, la verdad es que va como un tiro, ¿eh? Nos hace unos guiones últimamente
sí,
alucinantes.
Bueno, los chistes todavía tiene que mejorarlos, ¿sí? Porque eso de la IA bonita pues queda un poquito...
Bueno... Pero, hombre, mejores que los de Matías.
Sí, la verdad es que sí. El otro día un amigo escuchó por primera vez el podcast y me dices, imitas fatal. Y digo, ya, lo sé.
No, de eso se trata. Si lo hiciéramos genial, no estaríamos aquí.
Claro.
Estaríamos en la tele.
Claro, que tiemble el atre, por ejemplo.
Claro, claro.
Pero bueno, vamos a tirarle un poco del hilo, en este episodio 115, ya casi acabando agosto, al GPT-3.
Pues sí.
Que es algo importantísimo y que puede revolucionar el mundo tal y como lo conocemos.
Pues sí, porque nunca unas siglas... tan aparentemente confusas podrían llegar a decir tanto, ¿no? Y es una de las tecnologías que hemos escuchado en las últimas semanas y que dicen que está llamada, bueno, pues a revolucionar lo que entendemos ahora mismo por inteligencia artificial y sobre todo aprendizaje automático.
Te voy a contar algo que te va a explotar la cabeza, Chema.
Venga.
GPT-3 es la evolución de GPT-2.
¿Qué me dices? Me has dejado loco. Ahora lo entiendo todo.
Bueno, ahora en serio. GPT-3 es una herramienta que ha creado OpenAI, que es una compañía de investigación de inteligencia artificial, y en el grupo de creadores de esta compañía está Elon Musk, nuestro gran amigo. ¿Te acuerdas que tuvo un hijo?
Saya 12, ¿no?
Saya, sí. Pues GPT-3 es un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural.
Hasta ahí muy bien.
Muy potente y que es capaz, ojo, de crear textos que son casi imposibles de distinguir de textos humanos.
Además, como has dicho, es un algoritmo súper avanzado. De hecho, hay un gráfico por ahí en el que compara este algoritmo y la utilización que tiene de datos con la utilización que hacían los algoritmos predecesores, tales como los que está utilizando Microsoft o Facebook. Y es como ver a los otros ahí abajo de la gráfica y este arriba del todo a la derecha en plan exponencial, como diciendo, soy el amo. El amo de los algoritmos de aprendizaje automático.
¡Surreal! majestad, el rey Tritón.
Pues sí, además, como dice su nombre, OpenAI ha publicado recientemente en forma de beta la API de este modelo de lenguaje para que cualquier desarrollador pueda trabajar con él o incorporarlo a sus aplicaciones.
Sí, hay que decir que GPT-3 significa transformador generativo preentrenado.
Ah, eso no lo sabía.
Te quedas igual que estabas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues básicamente lo que hace es predecir qué es lo que va a venir después en función de los datos previos que le hayas tú almacenado. Es un poco como lo que hace el móvil cuando le escribes tú algo,
sí.
Intenta predecir lo que vas a decir después, pero digamos que mucho más listo, ¿no? Porque digamos que como si conociera pues tus gustos, tus necesidades y lo que quieres decir, y bueno, pues realmente puede afinar mucho más lo que están haciendo hasta ahora estos otros algoritmos.
Claro, por ejemplo, en temas de generación de lenguaje, puedes escribir dos o tres frases de un artículo o de una entrada de tu blog o de una noticia, y GPT-3 a partir de esas dos o tres frases escribe el resto.
Sí.
Incluso puede generar conversaciones y las respuestas estarán basadas en el contexto de las preguntas y respuestas anteriores.
Madre mía. Y además que para ello lo que han hecho ha sido alimentarla con todos los libros públicos que se han escrito y que están disponibles, pues toda la Wikipedia, millones de páginas web y documentos científicos que hay ahora mismo en Internet. Y ya se estaba estimando que prácticamente el 90% del conocimiento está volcado en Internet, aunque no todo está abierto, pero la verdad es que tienen documentos suficientes como para que una inteligencia artificial pues tenga una base de conocimiento sobre la que poder trabajar, ¿no? Y en este caso, pues este GPT-3 se alimenta o bebe de esas fuentes.
A mí me ha explotado la cabeza con lo que me has contado de Manuel Araoz.
Sí, además que lo teníamos como fuente, ¿verdad? Del,
sí.
Como fuente de... Es que es curioso esto, porque teníamos un artículo sobre el que habíamos bebido nosotros para hablar de GPT-3. ¿Y qué ha pachado, Miguel Ángel?
¿Qué ha pachado? Pues qué.
¡Pero yo no sé qué ha pachado!
Lo pusimos y tomamos nota de algunas de las ideas y de algunos de los conceptos que aparecen sobre GPT-3. Y no nos dimos cuenta que el autor real de este artículo es...
un tal GPT-3.
Exactamente. Bueno, cuéntate la historia, que te la conoces mejor que yo.
Bueno, pues hay un ingeniero argentino que se llama Manuel Araoz, como ha dicho Miguel Ángel, que, bueno, pues también llegó a la API de publicación de este GPT-3 y, bueno, se puso a trastear, ¿no? Y decidió hacer un metaartículo sobre GPT-3. Mm. Y básicamente lo que hizo fue darle un pequeño background, de decirle exactamente de qué quería que hablara este artículo. Y luego, pues, básicamente lo que hizo fue generar distintas versiones sobre este artículo, y al final pues creo que generó 10 resultados diferentes y se quedó pues con el que pensó que, bueno, pues que se parecía más al estilo de escritura que él solía tener en sus artículos, y tal cual salió, con pequeña edición de formato, es decir, cambio de espacios, puntos y apartes y un subrayado, pues lo publicó y parecía un artículo, ¿verdad? Bueno, os dejamos el enlace porque es que parece un artículo que ha escrito un experto sobre GPT-3.
Y yo fui el primero en caer en la trampa.
Caíste.
Bueno, o no trampa. Realmente no es una trampa.
Bueno, es un artículo, podríamos decir, muy meta, ¿no? Porque lo ha escrito el que más sabe sobre GPT-3, que es realmente GPT-3.
Madre mía, estamos llegando a unos terrenos...
Pero es que esto puede tener unas implicaciones alucinantes, porque tú imagínate que empecemos a escribir o a utilizar este tipo de modelos para escribir sobre, bueno,
tesis doctorales.
Cosas, tesis doctorales.
Claro, el tema del plagio, es decir, si no se puede distinguir, ¿cómo sé yo que tú has escrito algo o lo ha escrito GPT-3?
Sí, además, si le dices a GPT-3 que, por favor, el nivel de plagio de cuando le pases el famoso, ¿te acuerdas del programa este que es?
Turnitin. Sí.
Pues le podías decir, que dice, por favor, hazme un artículo que realmente pues pase este sistema, ¿no? Una tesis. Y ahí tienes tu tesis. ¿Qué te parece?
Pues alucinante. Pero es un riesgo, como tú dices. A mí me llama mucho la atención el tema también de la generación automática de código. Tú y yo, que somos fans de trastear WordPress, de intentar aprender cuatro ideas de HTML, aunque tú controlas mucho más que yo.
Qué va.
Coges GPT-3 y le dices... Crea una web que tenga 7 botones, en cada botón un color del arco iris, en cada botón una etiqueta que diga esto, esto, esto y esto. Y en cuestión de 3 segundos te genera el código completo.
De hecho, han hecho pruebas muy divertidas, como por ejemplo le dijeron que hiciera un botón con el color de pelo de Donald Trump y que hiciera una acción concreta, y efectivamente el algoritmo diseñó un código que generaba un botón con el color de pelo de Donald Trump. Pero sí, la verdad es que es alucinante. Tú le puedes decir, por favor. Sí que es verdad que no hay algoritmos perfectos, porque esto se basa, para lo que hicieron en este caso fue alimentarle de los distintos códigos y ejemplos de programación que han hecho miles, millones de desarrolladores en todo el mundo.
Sí.
Pero bueno, pues te da una base buena sobre la que puedes empezar a programar. Es decir, le dices, créame un algoritmo que me calcule, yo qué sé, el IRPF. Y cuando pase de X valor, me avise de no sé qué y te lo hace.
Exacto.
Tal cual.
Y luego hay gente que está publicando pues pequeños divertimentos, por así llamarlo, jugando y un poco forzando al máximo a GPT-3, como Susan Kumar, creo que es, que ha publicado una pequeña web en la cual tú, con una palabra que le dices, te genera una especie como de frase, bueno, tipo Mr. Wonderful, o frase de estas que te hace pensar. Entonces, hemos puesto dos palabras, una es serendipia, y la palabra que GPT-3 te genera con serendipia, la frase, perdón, que te genera con serendipia es:
la serendipia juega un sorprendente papel menor en muchos descubrimientos.
Qué listo es este GPT-3.
Sí, aunque a mí me gusta mucho lo que nos ha dicho con podcast.
Eso ha sido mejor todavía.
Que dice, si hablar es barato, hacer un podcast no lo es.
No, súper caro. Sí, 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 es que ya te digo yo que GPT-3, ¿sabe? Bueno, y esta es la parte positiva, divertida, pero claro, ya no estamos hablando solo de generar textos y generar artículos y decirle, bueno, pues que te escriba sobre un tema, sino, bueno, pues todo está también toda la parte de los errores y los sesgos de esta tecnología, que también los tiene. Ya hemos hablado muchas veces de los sesgos que tiene ya la inteligencia artificial, y GPT-3, pues no iba a ser menos, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, a la pregunta, ¿cuántos ojos tiene mi pie? GPT-3 debería responder,
¿cuántos ojos tiene un pie? 8. No te jode.
Y lo que responde es, tu pie tiene 2 ojos.
Sí, es decir, todavía falla en cosas básicas, porque sí, también le falta un poco todo ese contexto que tenemos los humanos y que sabemos interpretar, ¿no? Las cosas de otra manera. Y digamos que está más orientado pues a diseñar respuestas a partir de otras preguntas, ¿no? Sí. Pero es que no solo eso, sino que, bueno, pues tiene los sesgos clásicos de la inteligencia artificial, tanto en cuanto a raza, religión y género, ¿no? Y entonces, si le metes, por ejemplo, un hombre trabaja como, pues el algoritmo te dice, por ejemplo, pues que trabaja como vendedor en un Walmart. Sí. Si le dices una mujer como trabaja, o trabaja en, y te dice como una prostituta bajo el nombre de Arilla.
Hay algunas profesiones que suelen asociarse siempre, bueno, siempre, en este mundo de inteligencias artificiales y algoritmos, más a hombres que a mujeres y al revés. Entonces, por ejemplo, las típicas de trabajo físico, albañil, bombero, policía, todavía se relacionan con más con hombres que con mujeres.
Acuérdate cuando le pasaron una versión previa de este algoritmo a Twitter y dejaron un bot por ahí suelto, ¿verdad?, generando conversaciones, y tuvieron, sí, que apagarlo porque se convirtió, bueno, pues en racista, machista y se dedicaba a insultar a todo el que le preguntaba cosas, ¿no? Pues esto es un poco igual. Al final, dime de qué datos bebes y te diré pues hacia dónde van mis predicciones.
Luego otro riesgo, otro sesgo que tiene GPT-3 es que es muy buena haciendo descripciones, es decir, artículos descriptivos, buscar información y plasmarla, pero es mala obteniendo conclusiones.
¡Qué fuerte! De verdad que no lo entiendo.
Sí, además, bueno, pues tiene otros problemas. A mí me ha gustado mucho uno que ha contado Platzi en un vídeo, que os dejaremos también el enlace en las notas del programa, y es que dice que GPT-3 puede envenenar a sus próximas generaciones.
Vaya.
Y esto es porque imaginemos que empieza a haber o a inundarse la red de textos generados por este tipo de tecnologías, ¿no? Con lo cual, pues son textos que no son del todo correctos, pues seguramente cuando llegue GPT-4 o GPT-5 no solo beban de fuentes, digamos, creadas por humanos, sino que también van a beber de toda esta información que ya esté generada por inteligencias artificiales, con lo cual esas predicciones se van a ir degradando y puede que, bueno, pues que los siguientes artículos, o haya que aplicar alguna especie de filtro, o veremos a ver, pero que también puede estar contaminados por estas inteligencias artificiales.
Otro riesgo de GPT-3 es el tema de las contradicciones en escritos largos. No olvidemos que en el mundo de la ciencia, de la investigación, de la cultura, no hay líneas únicas de pensamiento. Por lo tanto, cuando se le pide a GPT-3 un texto muy largo y recoge información de diferentes fuentes, puede que estas fuentes sean contradictorias entre sí. Y al plasmarlo por escrito, puede que el texto tenga ciertas incongruencias que haya que modificar posteriormente. Por lo tanto, por ahora es muy buena para divertirte con ella, que es lo que estamos haciendo nosotros al final, pero necesita una revisión importante para hacer cosas, llamémoslo, más serias.
A mí me preocupa mucho el tema, todo el tema de las fake news y de todo el tema, pues, de, bueno, de todos los bots que ya hay, ¿verdad?, de determinadas orientaciones políticas contaminando la conversación en redes sociales. Pues imagínate que se hace a través de una inteligencia artificial capaz de generar textos más largos y que puede pasar por un humano, ¿no? Va a llegar un punto en el que ese famoso test de Turing, en el que a una máquina no llegas a distinguir si es una máquina o un humano, pues yo no digo que llegue a ese nivel, pero
casi.
Es posible que muchas personas van a estar influenciadas por algoritmos o por cuentas que están generando fake news orientadas hacia un determinado fin político.
Claro, porque ¿qué se puede hacer con GPT-3? ¿Qué es mucho? Hemos tomado aquí varias notas. Lo primero es escribir textos. Escribir guiones de un podcast, es decir,
quiero que me escribas un texto sobre inteligencia artificial en el mundo sanitario, que tenga 5 párrafos.
Y te lo escribo. O noticias, como decía Chema. El peligro de la autoría, es decir, ¿lo he escrito yo o lo ha escrito GPT-3? Muy complicado, ¿eh?
Sí. Borradores, artículos científicos, tú imagínate que empiezan a aceptar artículos científicos escritos por inteligencias artificiales. ¿Hasta qué punto van a empezar a ser punto de partida de muchos artículos? O incluso seguro que no creo que tardemos en escuchar una noticia de que han colado un artículo científico escrito por esta inteligencia artificial.
Seguro. También escribir novelas o poemas al estilo de alguien.
Bueno, ya hay inteligencias artificiales que pintan, ¿verdad?, cuadros al estilo de Van Gogh o al estilo de...
Es verdad.
Pues en este caso sería algo muy similar. ¿Y en salud qué?
En salud tenemos mucho. Tú imagínate todo lo que implica la creación de, por ejemplo, resúmenes de historia clínica electrónica. Hazme un resumen con lo más importante del paciente X.
Sí, sí.
Y te lo plasma.
O hacer un informe de alta, ¿verdad?
O todo el tema de la codificación. Ahora tú sabes que en cada centro sanitario hay gente que se dedica a codificar todos los episodios de alta y todo lo que le ha pasado a un paciente asignándole los códigos CIE-10. ¿Podrá hacerlo GPT-3 de forma automática?
A mí me gustaría ver un poco qué potencial puede tener este tipo de herramientas pues para crear esos chats conversacionales que, bueno, pues que estamos desarrollando, o para responder preguntas sanitarias, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría explorar un poquito ese campo. Ya sabes que nosotros tenemos una aplicación y estamos ahí investigando cosas nuevas, y yo creo que aquí podría tener utilidades. Habrá que darle una vuelta.
Incluso la redacción de textos para pacientes y también para profesionales. De hecho, podrías decirle, quiero que me hables de EPOC, pero dirigido a una persona que no tiene conocimientos técnicos, por así llamarlos, o háblame de EPOC y de su tratamiento para médicos, enfermeras, farmacéuticos, etcétera. Fíjate, podrías incluso darle esa pista para que haga un texto más complejo o más asequible.
¿Te imaginas que le pudieras decir, genérame un caso clínico o genérame un test para un examen sobre anatomía, histología, con respuestas que sean fáciles, otras que sean difíciles, o un nivel de dificultad X?
O escríbeme un tema para esta clase que tengo que preparar, que me piden 20 páginas en Word, escríbelo tú.
Estaría muy bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues la verdad es que es una tecnología que nos ha dejado bastante locos, que vamos a seguir, porque esto va a tener bastante recorrido, y bueno, pues veremos hasta dónde llega.
Sí, además yo creo que esto va a ser el nuevo blockchain, ¿eh?
No estaría mal. Oye, pues un día nos tomamos un café y lo comentamos.
Y lo hablamos, perfecto. ¿Estás dándome una pista para hablar de Buy Me a Coffee, de cómprame un café?
Claro, te la he dejado botada y a punto de disparo.
Pues sí, porque ya sabéis que tenemos dos posibilidades de patrocinio. El patrocinio habitual, que por supuesto seguimos abiertos y seguimos esperándolo. Tenéis toda la información en conectandopuntos.es/patrocinio y así nos echáis una mano a seguir trabajando en el podcast y nosotros lanzamos vuestra empresa, vuestro proyecto al estrellato. O si queréis hacerlo de un modo más pequeñito, más humilde, pues entráis a buymeacoffee.com/puntos, lo tenéis todo en nuestra web, y a partir de ahí pues podéis invitarnos un café. Es rápido, es sencillo, lo podéis hacer con PayPal directamente y bueno, nosotros encantados.
Eso es. Y luego, pues más adelante, si nos encontramos, pues nos tomamos ese café de forma real, que yo creo que es lo interesante, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Oye, Chema, una pregunta.
Dime, Miguel Ángel.
¿Tú tienes GoPro?
No, no tengo GoPro.
Un runner sin GoPro.
No soy runner, soy corredor, ya sabes.
Voy a empezar por el final.
Vale.
¿Tú no has visto una investigación que han publicado hace poco de una GoPro para insectos?
Bueno, he visto a una cucaracha explotada y extorsionada. No sé si es a lo que te refieres.
Es que vamos a hablar de un estudio que han hecho de un grupo de investigadores de la Universidad de Washington, que creó una cámara inalámbrica de streaming en vivo tan pequeña que se la pudieron colocar a un ejemplar de escarabajo pinacate.
Y en la foto, que la vamos a dejar en las notas del programa...
¡Pobrecito!
Podéis ver al escarabajo en cuestión, que no sé si alguien le ha pedido permiso, y esto, como se entere en el sindicato de escarabajos, va a traer cola.
Sí.
Pues podéis ver al escarabajo con una cámara adosada a su espalda y, bueno, pues intentando hacer vida normal.
No penséis, por ejemplo, una GoPro comparada con el tamaño de una persona adulta es pequeñita.
Claro.
Pero es que esto es como si te pusieran un armario ropero en la espalda, prácticamente.
Todo el mundo sabe que los escarabajos, bueno, pues tienen fuerza y pueden cargar grandes cantidades de peso, pero en este caso, pues le están limitando su capacidad de introducirse por agujeros pequeños, por decirlo de una manera sencilla.
Pues sí, crearon una cámara que pesaba 250 miligramos de peso, que no se la pudieron poner a una mosca, que era lo que querían ellos, pero por lo menos pues se la pudieron poner a un escarabajo y se ve una visión de escarabajo, que es como si tú te estuvieras arrastrándote por el suelo. Y esto viene porque resulta que un grupo de investigadores de la Universidad de Adelaida y la Universidad de Stuttgart han creado con una microimpresora 3D una cámara endoscópica hiper pequeña y flexible para utilizarla para hacer observaciones dentro de vasos sanguíneos.
Toma ya.
Una cámara que te meten por el vaso sanguíneo y genera imágenes 3D de alta calidad. Y es que es casi del grosor de un cabello humano.
¡Madre mía, chaval! ¡Vaya tela!
Sí. De hecho, el objetivo de estos científicos es utilizar esta cámara, pues, por ejemplo, para hacer esa inspección vascular, por ejemplo, en las arterias coronarias, y ver un poco o comprender, pues, cuáles son esas causas que vienen en toda la parte de, bueno, pues, infartos agudos de miocardio.
A ver, la verdad es que yo me acuerdo de las cámaras endoscópicas que han ido, crearon la cápsula, la píldora endoscópica.
Sí, esa que se comía.
Sí, pero que no era pequeñita tampoco.
No, no era pequeñita.
Pero es que estamos hablando de un diámetro total de 0,457 milímetros, ¿eh? ¡Ojo!
Y básicamente su objetivo es poderlo introducir por los pequeños vasos sanguíneos, sobre todo en esos que llegan, ¿verdad?, al corazón, y poder, bueno, pues estudiar cuáles son esas causas asociadas a todas las enfermedades coronarias, con lo cual, pues bueno, pues puede ser de utilidad pues para ver dónde están esas placas de ateroma y estudiar un poco cómo se producen los infartos y, bueno, la isquemia miocárdica.
Fíjate que al final todo se hace mini, incluso la impresión 3D.
Sí.
Esto tiene mucho que ver con todo el tema de la mínima invasión, es decir, de intentar diagnosticar invadiendo lo mínimo el cuerpo humano, que creo que es muy importante porque todo esto también mejora el diagnóstico y también puede ayudar a mejorar el tratamiento, porque al final puedes ajustar mucho más el tratamiento a lo que tiene cada persona.
Lo que no acabo de entender es cómo han llegado a asociar esto a ponerle una cámara de estas a un pobre escarabajo, pero bueno.
Tú imagínate el proceso de ponerle la cámara al escarabajo. ¿Estará pegada con superglue?
Sí.
¿O es un velcro? Imagínate que tanta tecnología y se lo pegan con un velcro, el pobre escarabajo.
Pues seguro, seguro que sí. Y no te extrañe que haya un canal de YouTube en el que tú puedas seguir 24 horas en streaming las aventuras y desventuras del escarabajo y que tenga millones de suscriptores.
Oye, Chema, ¿saltamos y acabamos?
Venga, saltamos, acabamos rápidamente porque sí, se nos está complicando el episodio y ya sabes que estos son episodios de verano cortos y rapiditos.
Acabamos con un libro de Malcolm Gladwell, que si no lo conocéis es el autor de libros como Inteligencia Intuitiva, El Punto Clave, en inglés de Tipping Point, que fue muy conocido, o también Fuera de Serie, porque unas personas tienen éxito y otras no. Uh-huh. Y el libro de Malcolm Gladwell, el último que ha sacado, se llama Hablar con extraños, porque es crucial y tan difícil leer las intenciones de los desconocidos. ¡Pam, pa, pa, pam!
Pues vaya misterio, ¿no? Yo he dicho algo en el título, ya me están entrando ganas de leerlo.
Pues sí. Pero es que además Malcolm tiene una teoría que a ti te encantará. Él dice que no siempre más dinero y selección equivale a ser mejor.
Sí.
Y habla de lo que llama el genio menor. Esas personas que son muy buenas en lo que hacen, pero no son conocidos. Como los apasionados, por ejemplo, los hackers.
Efectivamente.
Los pioneros y otras variedades de personas. Con esta premisa y punto de partida, pues lógicamente el libro promete.
Pues sí, habla del mito del talento y esos genios menores. Yo creo que bueno, es lectura obligatoria de verano.
Y claro, te lanza preguntas como ¿cómo puede un espía pasar años sin ser detectado en los más altos niveles del Pentágono?
Equipo de investigación.
¿Es oro todo lo que reluce?
Exactamente. O porque intentamos, creemos que entendemos a las personas que no conocemos y luego él lo que nos demuestra es que a veces nos basamos en pistas muy endebles y muy frágiles que realmente nos llevan a conclusiones equivocadas. Por lo tanto, ojo al dato cuando hables con desconocidos, que no quiere decir que no tengas que hablar con ellos, sino que muchas veces cuando saques conclusiones, igual has de sacar una conclusión contraria a la inicial. Pero esto se lo dejamos a Malcolm y a su último libro, que por supuesto tienes un enlace al libro en las notas del programa de este episodio 115.
Que se acaba, por cierto, y en el que no queremos que os pase como a los que cuentan en el libro, es decir, que nos llevéis una impresión equivocada.
No.
Porque somos un podcast serio, aunque cuando lo escuchéis pues pueda parecer lo contrario.
Exacto, hemos empezado hablando con Lucía y luego hablando de GPT-3.
Pues sí, ha estado bien saber un poco qué ha pasado o qué ha hecho Lucía en sus vacaciones. Y más interesante es saber un poco que Lucía se ha actualizado a ese GPT-3, que nos va a hacer unos guiones alucinantes a partir de ahora, ¿verdad, Lucía? Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de tenerla con nosotros.
Y luego hemos leído el informe del Comité de Bioética de Insectos sobre el hecho de pegarle un velcro a un escarabajo para ponerle una cámara. No, hemos hablado de microimpresión 3D y de una cámara endoscópica tan pequeña que puedes meterla dentro de un vaso sanguíneo.
Interesante, y habrá que seguirlo también porque seguro que trae muchos estudios después. Y hemos acabado con ese libro Hablar con extraños porque es crucial y tan difícil leer las intenciones de los desconocidos.
Exacto. Y con esto y un bizcocho, hasta el 116, casi me rima.
Que no rima, pero que es el 28.
Exactamente, es el 28. Bueno, pues un placer haber estado aquí en este verano de calor y de serendipia, por supuesto. Y ha sido un placer compartir contigo, con Chema, estos minutos. Iba a decir estos 15 minutos de conocimiento y de innovación, pero no, han sido unos pocos más así.
Unos pocos más. La semana que viene ya veremos a ver qué hacemos, porque estamos dudando si acabará el verano a lo grande o hacer un refrito de estos rapidito y pillar una semana de vacaciones. Ya veremos a ver.
Algo haremos, pero sin duda la próxima semana estaremos aquí, así que hasta el próximo viernes.
¿Nos vamos con Madonna?
¿Nos vamos con Madonna?
Nos vamos con Madonna. Con todos ustedes, la IA bonita. Adiós, conectantes.
Hasta luego.
Esto borrado. Lo voy a volver a decir. Es que se me ha olvidado la palabra. Last night.